Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Continuamos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con el licenciado Carlos Pereira Melo. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Norberto?
Pero muy bien, muy bien. Querido Carlos Pereira Mele, en el día de hoy me imaginé que iba a ser inevitable poder hablar sobre este intento desestabilizador en Venezuela y las consecuencias que tiene para la región, y si la UNASUR y la CELAC están tomando cartas en el asunto como correspondería. ¿Y qué similitudes vemos con relación a lo que ocurre en Crimea, en Ucrania? Esta información que va circulando, que el presidente Putin pidió autorización para enviar fuerzas a Crimea, estas declaraciones de los funcionarios norteamericanos en contra de nuestro país, en contra de Venezuela, los que piden una intervención, se viene una escalada belicista grande.
Norberto. Vamos a ir por partes. Primero, lo de Ucrania es una situación muy, muy profunda en la conflictividad, en la problemática y en el desenlace. Uh-huh. Yo recomiendo, porque en el día de la fiesta me llegó desde Brasil de un amigo una peliculita de YouTube del colega Moniz Bandeira, el especialista en política internacional, que habla de las correlaciones entre los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela y en Ucrania. Está en portugués, pero es muy entendible, así que se puede sacar de allí mucha información y mucho dato concreto sobre, y además él habla de la impronta que eso puede tener sobre Brasil, o sea que ya es un dato a tener en cuenta, ¿no? El otro dato para tener en cuenta es lo que la prensa occidental no habla, pero que en general está también bajo la letra o las segundas lecturas que podamos hacer. El subdirector del diario Daily Telegraph de Inglaterra dijo el 24 de febrero: primero Ucrania, luego Rusia. Ucrania no es más que el espejo de la misma forma del capitalismo amponil, corrupto y semitotalitario de Rusia. Wagner, que así se llama su director del diario, dice: no sabemos cómo va a reaccionar el señor Putin. Pero luego agregó en forma burlona: si la esfera de influencia de Rusia no se defiende en Ucrania, puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que los lobos estén en las mismas puertas del señor Putin. Ucrania debe elegir, y si elige mal, habrá consecuencias. No se puede descartar una intervención militar o la separación de Ucrania. A su vez, otro personaje no menor en el poder mundial, me refiero a Henry Kissinger, hombre de la trilateral, hombre del Club Bilderberg, hombre que ha definido en muchos temas la política exterior norteamericana, en una comunicación con la CNN conectado desde Londres, dijo al periodista Farek Zakarias, cuando le preguntaban si creía que Putin veía los acontecimientos en Ucrania como una manera de rodear a Rusia, y Kissinger responde: yo creo que él piensa que esto es un ensayo de lo que nos gustaría hacer en Moscú. Una cuestión de cambio de régimen. No es de nuestro interés llevarlo hasta una actitud de asedio en la que sientan que tienen que demostrar lo que pueden hacer. Y a su vez, el 25 de febrero, en otro diario británico, el Financial Times, que es el diario del gran poder financiero mundial, en un titulado Triunfalismo en suspenso, donde informa que los funcionarios de la Unión Europea están muy ocupados llamando a sus homólogos rusos para asegurarles que sus intereses en Ucrania serán respetados. Sí. Fin de este comentario. es evidente que allí en este momento se está definiendo las áreas de influencia. Es evidente que Rusia ha marcado otra nueva línea roja de donde no pueden pasar, y con esto aclaramos de que hay altas probabilidades de conflicto bélico. El manejo posterior de esta crisis que la desembocó la Unión Europea está ahora por verse hacia dónde se direcciona. Pero los tambores de guerra están sonando y las movilizaciones y los movimientos se han iniciado. Uh-huh. Por lo tanto, el juego pasa a otra arista. El rol de peones en el juego que le tocó a los ucranianos ha dejado ya su impronta, ha hecho el rol que tenía que cumplir y ahora vuelve la cosa a los lugares donde corresponde, a los sitios de poder mundial que empiezan a definir claramente cuáles van a ser sus posiciones y cómo van a defender esas posiciones. El pueblo ucraniano fue llevado a esta crisis organizada, administrada y pagada por un multimillonario ucraniano con un fuerte apoyo de la Unión Europea, y bueno, ahora están las consecuencias. El pueblo ucraniano ha sido engañado y confundido y llevado a ese enfrentamiento estéril que lo más probable que termine con una división del territorio, como lo expliqué en la anterior columna de geopolítica del domingo pasado, en dos regiones: la del este, que responderá a la zona ruso parlante, que debo informarles además que más de 600.000 ucranianos han huido de la zona controlada por los golpistas y se han refugiado en zonas ruso parlante o en la misma Rusia. O sea que el descalabro humanitario ya es mayúsculo, y además numerosas tropas en la península de Crimea que corresponden a tropas ucranianas han empezado a abandonar los cuarteles y abandonar las fuerzas armadas. O sea que está el caldo de cultivo perfectamente armado para que haya un derramamiento de sangre mayor al que ya hubo, y con la intervención directa de los grandes jugadores, que evidentemente repartirán este juego, como siempre, en dos o tres particiones, como siempre se ha realizado, y ya lo vimos en el caso de Yugoslavia, siete naciones, lo vimos en Libia, dos grandes territorios, lo estamos viendo en Irak, tres grandes territorios, y así sucesivamente. Podemos ver que es repetitivo estas revoluciones por guión que se están armando desde hace más de una década y que en la práctica terminan con las divisiones de los países en los que se involucran tanto las potencias tradicionales como las potencias emergentes.
Uh-huh. Anticipándome al resto de tu comentario, te transmito los saludos de nuestros compañeros de San Cristóbal, la región del Táchira en Venezuela. Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, de corresponsales del pueblo, te envían un abrazo. Están escuchando atentamente tu participación en el día de hoy. Carlos, ¿este mismo escenario quieren instalar en Venezuela?
Pero vuelvo a decirte que estas son revoluciones por guión. O sea que los modelos son tan repetitivos y tan extrañamente, entre comillas, siguiendo la misma matriz, que es evidente que se quiere instalar en nuestra región un nuevo conflicto en los regímenes que no le son totalmente acordes a sus intereses. En el caso de Venezuela es evidente que están jugando esta nueva alternativa. Nueva alternativa que decimos porque ya es el tercer o cuarto proceso de desestabilización profunda que sufre la República Venezolana, ¿no es cierto? Pero en la realidad es una vieja doctrina militar política que se viene aplicando para las Américas desde las décadas del 50. Uh-huh. Es interesante ir viendo. Lo único agradable que tiene el modelo americano es que después de 30, 40, 50 años desclasifican su documento. Y ahí salen a la luz los procederes que ocurrieron en esas épocas, las acciones que cometieron, cómo las implementaron y cómo las llevaron a cabo. Lo que pasa es que la sociedad actual vive bajo una farrango de información que la bombardea todos los días y uno no tiene tiempo de sentarse un minuto y armar un programa en el que ve las distintas alternativas como se han venido dando y ahí se da cuenta uno de la matriz. Yeah. En el caso de Venezuela, no escapa a una vieja doctrina norteamericana que se remonta ya a los años 60, mediante la cual tiene un nombre, se llama Operación Northwoods. Fue una operación planeada por la CIA y por el Pentágono, mediante la cual se pretendía asesinar en el mismo territorio norteamericano a ciudadanos que habían huido, se habían escapado o habían emigrado de Cuba, para dar la sensación de que el régimen cubano estaba iniciando una serie de actos criminales en territorio norteamericano. Es más, en los mismos documentos desclasificados se habla de que esta campaña terrorista para achacársela al régimen cubano y dar de esa forma la argumentación para una invasión orquestada por Estados Unidos y derribar el régimen de Fidel Castro, es una herramienta que se sigue utilizando en la actualidad.
Claro.
O sea que no es que Estados Unidos no es inocente en estas acciones. Estados Unidos es el promotor, a través, hoy en día, de los nuevos modelos de comunicacionales que existen. En los 60 no existía Internet, no teníamos Twitter, no teníamos un montón de cosas. Pero se vuelve el fondo de la cuestión. La filosofía del método es el mismo. Uh-huh. Hoy en día con las nuevas herramientas. Y además utilizando estas herramientas que son las ONG que realizan en los distintos territorios las desestabilizaciones de los movimientos políticos que no les son afines. Y que lo que es juntando a la pseudo oposición, buscando los sectores más reaccionarios al gobierno, incentivándolos y lanzándolos al conflicto, dándole el paraguas protector, en el caso de que fracasen, pueden huir a la madre patria que los ha estado financiando para esta movilización destructiva. O sea que lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela es una repetición de viejos modelos, nada más que hoy en día aggiornados de una forma mucho más precisa, utilizando mejores medios de comunicación para doblegar a la población local y mundial y confundir a la misma. Y además, el tema de la violencia está implícito en este modelo. Uh-huh. Este modelo no cierra sin violencia. Por eso creo que en la anterior salida también de otra columna hablábamos de que los muertos que han aparecido son todos muertos que sufren un impacto en la cabeza. O sea, son profesionales los que asesinan. No es un participante en cualquier manifestación que tira tiros para cualquier lado, sino que acá son tiros precisos. El mismo tipo de arma para demostrar de que hay organización, y además esto lleva a que se mata gente de ambos bandos. ¿Para qué? Para exacerbar el odio y el rencor y evitar que se pueda llegar a las pacificaciones nacionales que son tan necesarias para seguir los procesos de cambio que se han instaurado en numerosas naciones de nuestro continente. Lamentablemente este modelo lo administran muy bien, lo manejan muy bien, y para ello se consiguen mercenarios a bajo costo, y además cuentan con tantos recursos físicos como técnicos, como financieros, para poder hacer este tipo de operación en cualquier región de nuestro continente. Por eso lo de Moni Bandeira me llamó mucho la atención cuando dice, atención, que este mismo modelo se nos puede aplicar a Brasil, y él habla de los Black Borg, esos los grupos anarquistas que extrañamente no se sabe quién los financia, quién los organiza, uh-huh, y por qué actúan de esa forma tan salvaje cada vez que salen a la calle.
Claro.
O sea que...
Y además, disculpame, habría que también agregar el tema este de lo que está ocurriendo en la frontera de Brasil con Paraguay.
Claro. Y si nos remontamos un poquito para atrás, no podemos olvidar cuándo se incentivaron los conflictos en Bolivia con los separatistas, que también hubo numerosos muertos civiles. Porque esta operación de matar civiles son operaciones encubiertas que son utilizadas para enfrentar a la sociedad y para demostrarle al mundo que hace falta la intervención humanitaria. En lo mismo ha ocurrido en Siria. En Siria, recuerdo, hace poquito estuvieron a punto de declarar la guerra a Siria por la famosa bombardeo con armas de destrucción masiva, en este caso gas venenoso, que después además se ha demostrado que el gas venenoso fue tirado por los rebeldes, que además esos rebeldes estaban siendo financiados, armados y equipados por la República de Arabia Saudita, la socia principal de Estados Unidos en la región. O sea que más claro imposible, pero en la sociedad había quedado la impresión por los medios de comunicación masivo que había sido el gobierno sirio que está ganando la guerra, la misma que utilizó las armas de destrucción masiva para matar a su propia población. Mira la contradicción que le hicieron creer a la gente.
Claro.
Y en este caso específico, en América ocurrió lo mismo. En Bolivia, cuando los separatistas de Santa Cruz de la Sierra atacaban a las columnas de indígenas que bajaban de la zona del altiplano, también se utilizó mercenarios traídos del exterior que también tenían esa misma capacidad de meterle un balazo en la cabeza a cada uno de los que tenían que asesinar, para demostrar cómo es esta matriz y entender de una vez por todas que el imperialismo también utiliza el sector civil como una de las herramientas a hoy en día del poder suave, como les dicen, que de suave tiene poco esto, para torcer los gobiernos a su favor y destruir toda posibilidad de las naciones de poder desarrollar todas sus potencialidades y transformarse en países que puedan sus pueblos alcanzar los desarrollos que necesariamente tienen que alcanzar.
Clarísimo, querido amigo. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, un abrazo a todos y saludos.
Gracias. Fuerte abrazo para Carlos Pereira Mele y su columna habitual en el Club de la Pluma, hablando sobre geopolítica. En un breve